Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos desde Mantra FM 91.9. Y vamos a estar aprendiendo cómo mejorar, cuidar de nuestra salud, y esto lo hacemos con el doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660, como vos ya sabes, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, a ver, teníamos creo que pendiente terminar con el tema de los adaptógenos, ¿verdad?
Exacto, exacto. Habíamos empezado a hablar de los adaptógenos, que son esas plantas, son fitoterápicos, digamos. Uh-huh. Son vegetales que tienen efectos terapéuticos, ¿no? Hay muchos de esos. Habíamos hablado de que en la época de la Unión Soviética, un médico ruso, soviético en esa época, entre el 47 y el 91, estudió un montón de plantas, raíces, frutos de distintas, de un montón de especies, ¿no? Estudió más o menos 3.700 especies de plantas, y de esas 3.700 especies de plantas concluyó con que 11 de esas 3.700 que había estudiado se podían considerar adaptógenos. ¿Y por qué adaptógenos? Porque actúan de una manera, son sustancias, alcaloides o antioxidantes extraídos de los vegetales que tienen lo que podríamos llamar una especie de inteligencia, porque actúan de una manera ante una determinada situación y de la forma totalmente opuesta ante otra situación. Por ejemplo, en medicina, un paciente que tiene problemas con el azúcar, un diabético, un insulino resistente, o un paciente con hipertensión arterial o con una deficiencia inmunológica, o sea, tiene, como se dice comúnmente, las defensas bajas. La particularidad de estos elementos es, bueno, o sea, con la medicina tradicional, bueno, este señor es hipertenso o esta señora es hipertensa, le vamos a dar un medicamento, enalapril, valsartán, cualquiera de los medicamentos que se utilizan como antihipertensivos en la medicina alopática, porque es un paciente que es hipertenso. Y ese medicamento va a actuar únicamente bajando la presión o manteniéndola estable, pero nunca va a actuar subiendo la presión, porque su mecanismo fisiológico de acción hace que actúe a distintos niveles, que puede actuar como un dilatador de las arterias, de las pequeñas arterias, con lo que logra que haya más lecho vascular, haya menos sangre circulando y baje la presión, digamos. Ese es el mecanismo normal. También puede actuar sobre ciertas hormonas que hacen que el riñón retenga sal. Al retener sal, retiene líquido, y eso hace que suba la presión. Cuando no actúa, el sodio, la sal, se elimina, el organismo elimina líquido junto con el sodio, al haber menos líquido, menos volumen circulante, la presión baja. Pero ese es el mecanismo. Nunca vamos a pretender dar un antihipertensivo a un paciente que tiene la presión baja, porque va a estar mucho, mucho peor. Los adaptógenos tienen la particularidad de esa acción dual. Son como estabilizadores, más que otra cosa, del sistema inmunológico, de los niveles de azúcar en el organismo de la presión arterial. O sea que si la presión, yo puedo darle un mismo adaptógeno a una persona que tiene un problema vagotónico y tiene la presión baja, y ese mismo adaptógeno se lo puedo dar a una persona que tiene problemas de presión alta y va a tender a estabilizarse. O sea que esa es la particularidad que tienen estos 11 adaptógenos que describió inicialmente este médico ruso llamado Nikolai Nazarev, ¿no?
Claro, se adapta a la necesidad individual, sería algo así.
Exactamente, uh-huh. Eso es la manera inteligente, entre comillas, en las formas que actúan estos fitoterápicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esos 11 adaptógenos iniciales, los más conocidos, es decir, son el ayahuasca, que es una hierba hindú, es un antiestrés, baja los niveles de cortisol. Al bajar los niveles de cortisol, actúa sobre la insulina, sobre los receptores de azúcar en la sangre, mejora si hay un cuadro de insulinoresistencia o de diabetes. Al actuar frenando la producción de cortisol, el cortisol es una hormona que fabrican las glándulas suprarrenales, son dos glándulas muy chiquititas que están encima de los riñones, y que es la llamada hormona del estrés, es la que va a generar cuando permanece en cantidades elevadas durante mucho tiempo, meses o años, es una de las que va a generar los cuadros de inflamación silenciosa que nos van a llevar a padecer todo tipo de enfermedades, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedad arterial, artrosis, artritis, o sea, todas esas enfermedades que afectan más a la población en general. Este adaptógeno, junto con otros, como puede ser la rhodiola, como puede ser el tulsi llamado albahaca sagrada, como puede ser el ginseng, hay distintos tipos de ginseng. Está el ginseng clásico, que es el ginseng rojo, que es el ginseng coreano, se lo llama. Hay un ginseng que se llama ginseng siberiano, porque se consigue en la zona de Siberia, que pertenecía y sigue perteneciendo a Siberia, a los rusos, y en esa época a la Unión Soviética. El ginseng americano, que es una especie que no tiene mucho que ver en cuanto a los componentes que tiene con los otros ginseng, pero no deja de ser un adaptógeno. Hay ciertos hongos, como el reishi, por ejemplo, que tienen también capacidad de adaptógeno, y se los utiliza para mejorar el estado general. Ahora, me va a decir alguien, bueno, pero yo tengo un paciente de 60 años, fumador, diabético, hipertenso, severo, que está tomando toda la medicación para la presión, diuréticos, para el corazón porque está mal, la insulina y todo eso que uno suele ver. Ojo, estoy haciendo una exageración, pero uno suele ver ese tipo de pacientes. Entonces usted me dice que yo deje de tomar todo y que empiece a tomar ayahuasca, rhodiola, ginseng rojo y demás. Le digo, ni se le ocurra, porque va a salir volando. O sea, el tema es que uno va a ayudar con este tipo de tratamientos a un paciente que ya tiene el organismo con un total deterioro, porque no se ha cuidado, muchas veces porque no sabía, ¿no? Es decir, porque nadie le dice estas cosas. Hoy están más al alcance de la gente por internet, por Google y demás, que uno puede ir buscando y se va enterando de muchas cosas. Hace 40, 50 años esto no existía, internet, Google y demás, o sea que uno sí se enteraba, era por pura casualidad, ¿no? Entonces, volviendo al caso, entonces yo voy a dejar todos los medicamentos y voy a tomar raíz de ginseng, rhodiola y ayahuasca, y con eso voy a andar bien. No, por supuesto que no. O sea, esto va a ayudar. Esto hubiera sido muy útil que lo empezara a tomar hace 30 o 40 años atrás, que modificara todos los hábitos, digamos, los hábitos de alimentación, etcétera, etcétera. Pero cual hemos hablado muchas veces, y que en el futuro vamos a volver a hablar.
Dante, por ejemplo, es común que en las dietéticas haya muchos productos que contienen todas estas cosas que vos estás mencionando. ¿Es riesgoso que lo tomen así por iniciativa propia, porque se entusiasman con la idea de tomar el ginseng o alguna otra de esto que vos estás mencionando, o las cantidades no llegan a ser, no revisten peligro?
No, hay de todo. Hay medicamentos que tienen efectos colaterales cuando se los consume teniendo alguna otra condición, alguna otra enfermedad, por ejemplo, que puede ser contraproducente. No pensemos nunca que porque son plantas, porque son hojas o frutos de distintas plantas, no nos van a hacer mal. O sea, la cicuta se extrae de la planta y nos hacemos un
tecito,
pero morimos. O sea, no hay que ser, siempre cuando uno va a tomar este tipo de elementos, no debe dejar de pensar que son elementos farmacológicamente activos, y que muchos de los medicamentos que usa la medicina alopática derivaron de esos. Se extrajo la parte que le interesó al laboratorio alopático para fabricar un medicamento, y se extrae de las plantas, o se fabrica sintéticamente a partir de un producto que se extrae de las plantas. Uh-huh. O sea que nunca hay que pensar que los vegetales se pueden consumir sin ningún problema, la cantidad que quiera, para lo que sea, porque lo leí en el folleto, o porque salió una propaganda en internet donde dice que es muy bueno para tal y tal cosa. Siempre, antes de empezar con un tratamiento de este tipo, debe consultar con un médico, que conozca el tema, ¿no? Entonces van a decir, bueno, pero eso es fitoterapia, tenemos que consultar con un fitoterapeuta. Sí, por ejemplo, puede ser un fitoterapeuta que nos va a aconsejar qué podemos y qué no podemos hacer. El fitoterapeuta es médico también, tiene que ser médico porque tiene que conocer la fisiología, la farmacología, todo el funcionamiento del organismo, para no dar un determinado medicamento pensando que nos va a hacer bien y en realidad termina haciéndonos mal, ¿no? Ajá. Entonces, nunca consumir por su cuenta. Hay cosas tradicionales con respecto a los vegetales y a la fitoterapia. Es el tipo de medicina que se usaba antes, que no la recetaba un médico, antes de la aparición de la farmacología moderna, de los medicamentos sintéticos, todo lo que conocemos ahora, que empezó a principios del siglo XX, 1920, 1930, y cada vez fue creciendo más hasta que se impuso totalmente, muchas veces no por resultados efectivos, sino por todo lo que la propaganda, los centros hospitalarios y todo lo que hay detrás de estos productos alopáticos, ¿no? Pero esta medicina es la medicina tradicional. Me dice, bueno, sí, pero en esa época no la utilizaba un médico. Muchas veces sí. En Estados Unidos, gracias a Rockefeller y a Complex, que ya lo hemos contado la historia, sí. Pero como muchas veces sabemos que es cierta, se desprestigió este tipo de medicinas, dándole fondos y planes de estudio a las universidades o facultades extendidas a lo largo de Norteamérica, que iban a hacer la medicina que se iba a tratar con los medicamentos químicos que precisamente el monopolio del petróleo, claro, era el que tenía el monopolio del petróleo, ¿no? Bien. Entonces se exigió a la fitoterapia, que se venía usando desde hace miles de años. Y claro, no la usaba un médico, la usaba un chamán, la usaba un hechicero, que son los que tenían los conocimientos de los efectos que tenían esas hierbas y los efectos colaterales. Pero no eran improvisados, no es que a mí se me ocurrió tomar este medicamento. Ellos pasaban de generación en generación todos los conocimientos que tenían respecto a la fitoterapia, y sabían los efectos positivos, cuándo tomarla, cuándo no tomarla.
Bien, si me permitís, quiero aprovechar y contarle a quien nos está acompañando que estamos escuchando al doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología o sonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. ¿Sus contactos? Dale, agéndalos. Celular 15 51 74 12 47. Te lo repito, 15 51 74 12 47. O a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Bueno, Dante, continuamos escuchándote, dale.
¿Cómo no, Yamil? Entonces, lo que yo quiero decir es que en otras épocas lo utilizaban gente que estaba especializada en esto, que conocía los efectos, conocía las plantas, preparaba las pócimas deshidratados de raíces, de hojas, de frutos, y los suministraba en la cantidad que correspondía, en base a sus conocimientos ancestrales. Y eso se usó durante muchos siglos, y la humanidad fue beneficiada con ese tipo de conocimientos. Pero no es que Pedro Picapiedra encontraba una plantita, agarraba y se la comía. Había gente, médicos en esa época, que conocían eso y que eran los que recetaban eso. Eso es una ciencia milenaria, la fitoterapia, que como decíamos recién, lamentablemente fue anulada no anulada, porque de hecho está y se sigue usando, pero fue desprestigiada, igual que se intentó desprestigiar a la homeopatía, se intentó desprestigiar a la acupuntura, se intentó desprestigiar a la osteopatía,
sí,
es decir, toda
todo
la
lo que
no siguieran los preceptos que indicaba en esa época el señor Rockefeller y después los grandes laboratorios, todo eso no servía. Y bueno, pero lo que pasa es que la evidencia está. Es lo mismo que venga otra vez este señor y nos diga que la ley de gravedad no existe, que si saltamos del piso 30 de un edificio vamos a quedar flotando en el aire, ¿no? O sea, la verdad es verdad y la realidad, antes o después, se ve. Entonces, por suerte, hoy ha resurgido la fitoterapia y se están usando muchos medicamentos directamente del vegetal, porque no es lo mismo el producto sintético que hace la medicina alopática de un producto vegetal. Por ejemplo, tenemos para proteger el hígado, un gran protector hepático, un gran desintoxicante, que es el cardo mariano. El cardo mariano es una planta que crece en todos lados, es prácticamente una plaga, que tiene un principio activo que es la silimarina, que es el que actúa a nivel protector hepático. También podemos ir a la farmacia y pedir el producto que se copiaron de la naturaleza, que tiene silimarina, y que tomamos una pastillita del laboratorio XX, que también tiene silimarina, es 150 miligramos, o 180, o 200, lo que sea, y no deja de ser silimarina. Pero siempre el original es mucho mejor que la copia o que el, duplicado. Si yo tengo un problema hepático y tengo que elegir entre buscar una tintura madre o extracto liofilizado de cardo mariano y la silimarina que yo puedo conseguir en la farmacia, por supuesto que voy a elegir el cardo mariano porque es el original. Y si bien puede estar perfectamente imitado, cuando uno puede tomar el original, el natural, siempre es preferible tomar el elemento natural. Lo mismo pasa con la vitamina C. Lo que puedo conseguir es el ácido ascórbico, que es una imitación, es un duplicado de la vitamina C natural. Pero no es la vitamina C, natural. Pero también es cierto, por ejemplo, que en ese caso yo no puedo tener tantas cantidades de vitamina C natural como la que necesita el organismo de toda la gente. Entonces recurro al ácido ascórbico, que es un elemento sintético, pero que químicamente es exactamente igual a la vitamina C. Y es de origen sintético, porque no se puede obtener todo, ¿cómo se llama?, de origen natural. Pero cuando yo tengo que elegir entre el cardo mariano, que sí lo puedo conseguir, y el producto que venden en la farmacia, por supuesto que voy a elegir siempre el producto natural, ¿no? ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, a que uno tiene la oportunidad de elegir qué es el tratamiento que va a hacer. Entonces, si yo empiezo de joven haciendo una vida sana, con actividad física, con suplementos, con alimentación sana, tratando de evitar en lo posible los contaminantes y con suplementos, como dije, muchas veces de omega 3, de antioxidantes, de hierbas, como en este caso, que actúan favoreciendo la absorción de ciertos elementos, favoreciendo la digestión, favoreciendo el funcionamiento cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a llegar al grado de este señor que dijimos recién, pobre, que tiene las 7 plagas de Egipto ya, y que va a ser muy difícil revertir el cuadro. Lo podemos ayudar. Si tenemos suerte y hace las cosas bien, puede llegar a disminuir la cantidad de medicamentos que está tomando, porque al mejorar paulatinamente el estado del organismo, tal vez pueda reducir, pero nunca podemos hacer la locura de que deje de tomar todo y que empiece con este tipo de productos, ¿no? Pues si no, vamos a tener problemas. Entonces, ¿Y cómo es que esto ha ido resurgiendo? Y precisamente por el resurgimiento de las mal llamadas medicinas alternativas. Después que este hombre, Abraham Flexner, recorrió todas las universidades de América del Norte, impuso los programas que tenía que estudiar los estudiantes para utilizar los remedios químicos y demás. Al principio todo muy bien, se veían buenos resultados, pero con el tiempo la mayoría de la gente se fue dando cuenta de que, si bien eran muy muy efectivos estos medicamentos que recetaban, no curaban. O sea, el tema era que había que tomar y tomar y tomar y tomar y tomar, y cada vez con mayor dosis, cualquiera de estos medicamentos, porque el organismo iba produciendo un acostumbramiento. Y por esa razón es que empezaron a resurgir estas terapias que habían sido prácticamente prohibidas en Estados Unidos, sobre todo, en mediados del siglo XX. Empezaron a resurgir porque te ofrecen la opción, en muchos casos, de curar, y en los casos en que no se puede curar, produce una estabilización de la enfermedad, una mejoría de la enfermedad, pero fundamentalmente porque no tiene los efectos tóxicos, los efectos secundarios que tienen el 99,9% de los medicamentos tradicionales alopáticos. Dante, entonces fue subiendo. Sí.
No, se están haciendo señas que tenemos que empezar a despedirnos.
Bueno, no hay problema. Uh-huh. Entonces, así fue como empezó a resurgir la fitoterapia, la medicina ortomolecular, la ozonoterapia, la homeopatía. Todas terapias que no tienen mucho en común con la medicina tradicional y que son muy, muy efectivas, como lo va comprobando la gente que puede recurrir a atenderse con este tipo de terapias, ¿no?
Muy bien, Dante, como siempre te damos las gracias por todo el aporte que venís haciendo, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a reencontrar.
Cómo no, Yamil, un abrazo para vos, un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima semana.
Bien, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.